Directamente desde Roma llega Manuel Navarro, nuestro divulgador de arqueología, con sus cuadernos. Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado.
Bueno, nos estabas contando que Roma ha sido lo más.
Sí, ha sido maravilloso, la verdad, una experiencia que no olvidaremos en nuestra vida.
Manuel ha estado con el cachorro y con la esperanza, ¿no?
Sí, sí.
Y ha sido una experiencia única.
Sí, sí, tanto en el Vaticano como luego la procesión grande del sábado, que bueno, yo creo inolvidable para todos los que estuvimos por la emoción que se produjo, por el escenario, realmente incomparable, ¿no? El Coliseo, el Circo Máximo, el Arco de Constantino, un sitio que me pareció un sueño, ¿no? Y por la, yo creo que es por el gran entusiasmo que demostró todo el público asistente, que fue mucho, eso que era un sitio muy grande, ¿no? Y bueno, yo creo que ha salido todo muy bien y que no se le puede poner un pero, la verdad. O sea, es una experiencia maravillosa, ¿no?
Única. Bueno, hoy no queremos salir de Roma porque vas a hablar de Testaccio, que es un barrio de Roma, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, el Monte Testaccio es un yacimiento arqueológico muy peculiar y que tiene que ver mucho con Andalucía, que por eso lo traemos a colación, y que tiene que ver mucho con la relación económica que tuvo la Bética, que coincide casi con el territorio de toda Andalucía, como bien sabéis, y sobre todo con la relación económica de la Bética con Roma, ¿no? La Bética, que era una provincia senatorial, como digo, no consular, dependía del Senado, creó sus propias élites políticas, sus propias élites de comerciantes. Y, evidentemente, además del mineral, que había sido un producto estrella desde la prehistoria y la protohistoria en Andalucía, con la faja pirítica y demás, el potencial agrícola y el potencial marino de nuestra tierra pues fue muy importante para Roma, al punto que la mitad del aceite que se consumía al año en la ciudad de Roma provenía de Andalucía, quizá más.
Dicen, no lo sé, pero esto lo he leído recientemente, Manuel, que había algunas ánforas que se han encontrado en Testaccio que podían ser de Sevilla.
Sí, sí, no, algunas no. Hay muchísimas ánforas que son de Andalucía. Estas ánforas se han excavado en pecios debajo del mar en ocasiones y luego fragmentos dentro del Testaccio, porque el Testaccio, que como te decía hace un momento, viene de Tiesto, es un monte artificial, es un basurero artificial.
Como si se hubiese hecho de tiestos.
Se ha hecho de tiestos, pero se ha diseñado claro, para hacerlo de tiestos. ¿Esto por qué? Esto es porque las ánforas, que eran unas ánforas que pesaban unos 75 kilos llenas de aceite, era más sencillo destruirlas y amontonarlas que lavarlas y devolverlas a los barcos, digamos, para que volvieran a Andalucía a volver a ser cargadas de aceite. Con lo cual, evidentemente, se provocaba un problema de residuos y de acumulación de esas ánforas. Al punto que se hace un monte, que es el Monte Testaccio, que está en Roma, muy cerca de la muralla aureliana, cerca de la pirámide de Cayo Cestio, de la estación que va a Ostia Antica. Ostia es el puerto de Roma, y a ese puerto precisamente, que además hizo Trajano, otro un emperador probablemente andaluz o de familia de la Bética también. A ese puerto llegaban los cargamentos de aceite, se subían a través del río Tíber, se llevaban a Roma, las ánforas se vaciaban y se destruían y se acumulaban los restos, los fragmentos de la cerámica en ese monte. Se han detectado varios tipos distintos de ánforas y el 80% de esas ánforas son de procedencia hispana, son de la Bética. Otras son de Libia, del norte de África y de otras zonas, ¿no? Pero fijaros, el 80%. Se calcula que 250.000 personas, o sea, que medio millón de personas vivió durante 250 años con el aceite que se suministraba desde la Bética. Toda la cosecha de aceite que se hacía en la Bética era para el pueblo de Roma. Todo nuestro aceite.
250 años, has
250
dicho.
Años.
O sea, vivieron 250 años ese aceite.
Sí, el monte, en Testaccio, se empieza a fabricar el vertedero en el siglo I y se termina al final del siglo III. Con lo cual, eso tiene una existencia y se hace perfectamente de manera ordenada.
Claro, por lo tanto, éramos imprescindibles para esa red comercial, ¿no?
Claro.
En el Imperio Romano, ¿no?
Sí, sí, ellos evidentemente tenían el abastecimiento de las legiones y del pueblo muy bien localizado, muy bien residenciado, y entonces, pues así como el trigo de Egipto iba a las legiones, pues el aceite de la Bética iba para el pueblo de Roma, ¿no? Y ese pueblo de Roma, pues vivió durante la mitad, se calcula, su población, durante 300 años aproximadamente, 250 años, con el aceite de la Bética.
Claro,
¿no?
Y estamos hablando de siglo I y II.
Siglo I, II, hasta el siglo III, que es cuando él realmente los años dorados del imperio, ¿no? Se dice que el siglo II, la época de Trajano y la época de Adriano, es la época dorada del mundo clásico, de la antigüedad, que es el mejor momento, mucha gente ha dicho, para haber vivido, porque es un momento de expansión, de fundación de ciudades, de desarrollo de las artes, y en esa época de eclosión económica también, pues evidentemente el comercio entre la península ibérica y la península itálica, pues era muy elevado, y además hay muchos barcos que lo demuestran. Yo he tenido la oportunidad de ver alguno también, un pecio del siglo IV, por ejemplo, en la bahía de Mallorca, que estaba muy cerquita de la playa, completamente lleno de ánforas todavía. Y en las ánforas llevaban un sello. Entonces las ánforas, para los especialistas, son muy fácilmente identificables, ¿no?
Claro, porque lo facilita la marca, ¿no?
El
sello que llevan.
El propio productor, claro.
Entonces esto puede decir, bueno, esto era de Sevilla, esto de otra parte de Andalucía, esto de...
Bajaban por él también en barco por el Guadalquivir habitualmente, desde Córdoba en época romana se podía navegar, y sobre todo la última parte, y partían desde los puertos de la Bética, como decía, y llegaban allí. Y luego eso, las ánforas, al ser... Se supone que se metían unas cuatro ánforas de estas en una carga de mula o de tal, para llevarla hasta Roma, si no iban por el Tíber también. Pero luego, limpiar el ánfora era muy costoso, era más difícil, y nosotros lo que hacían es fraccionarla y hacer un monte, pero un monte al punto que tiene cuevas dentro. O sea, yo estaba dentro de una vivienda dentro del monte. Es decir, el monte mide 35 metros de altura. Y tiene una forma triangular y tiene aproximadamente 20.000 metros cuadrados. Es decir, tú lo ves desde fuera, como tiene vegetación, si no te das cuenta, es un monte, vamos.
Totalmente.
Que hay fotos, Manuel, que se ven como... O sea, estaba viendo fotos ahora, son bancales. Sí. Bancales, y se ven todas las ánforas,
claro,
puestas,
se ven las filas de ánfora.
Trozos de filas de ánfora, claro, en bancales. Es que es increíble.
Es esto, una cosa alucinante, flipando, ¿no? Y yo lo que flipo con esto, Manuel, es porque... no sé, la historia, el pasado es más global de lo que creemos, ¿no?
Sí.
Porque fíjate, en este caso Roma era imprescindible Hispania,
sí,
para que pudiesen comer, para que, sí, pudiesen consumir aceite y, bueno, al igual que tú has contado el aceite, me imagino que también otros productos, ¿no?
Sí, cereal,
o sea, que había como una especie de red de interdependencias, ¿no?
Siempre ha habido redes comerciales desde la prehistoria. Ya hemos contado aquí algún caso, incluso de la época del Neolítico, porque ya se navegaba también. Aquí hay un elemento esencial, en mi opinión, que es la navegación. Siempre se ha pensado que la navegación era más tardía, y resulta que la navegación no era tan tardía. Y la gente echaba valor y navegaba y se daba sus cosas. Y la expansión del Neolítico, por ejemplo, en gran parte, es a través de barcos. Y en esta época ya el mar estaba completamente dominado por los... Se navegaba entre el mes de abril y el mes de septiembre. De octubre a marzo se clausuraba el mar por el mal tiempo, pero durante esos meses toda la flota, había y por haber, pues se dedicaban a mover productos de un sitio a otro del Mediterráneo. Y por supuesto la gran potencia que era Roma, y ya solo una gran ciudad que pudo tener 1 millón de habitantes, se dice, quizá más, solamente abastecer a esas personas ya necesitaba recursos de distintas partes del imperio, y por supuesto las legiones para mantener el ejército. Pues el trigo de Sicilia o el trigo de Egipto o tal, eso era reservado exclusivamente para las legiones, ¿no? Era una alimentación básica de cereal y de aceite, pero siempre trataban de asegurársela, pues, para que la máquina siguiera funcionando, claro.
Desde luego, bueno, una historia increíble. El aceite estaba en la mesa del pueblo, pero hay una cosa muy curiosa que he leído, que estaba también en el Senado.
Claro.
Claro. Bueno, muy bien, ¿no?
Claro, claro.
Senado y mesa del pueblo. En el pueblo también estaba el aceite.
Sí, sí. No, por eso decía que el aceite de la Bética era de consumo reservado para el pueblo de Roma. Y de hecho, en un sitio muy bonito, que quizás conozcáis algunos, que son los mercados de Trajano, que tiene un museo muy chulo, se ven las ánforas perfectamente de cada sitio.
Que Trajano nació aquí, ¿no?
Trajano probablemente naciera en Itálica o cerca, sí. Y si no, al menos, si no es la familia. Igual que Adriano también. No se tiene constancia... Es cierta de que fuera exactamente en el sitio, pero sí del vínculo, ¿no? La dinastía Ulpia Elea, que la inaugura Trajano, sí que tiene un vínculo con Hispania, especialmente con la Bética, muy grande. Por eso se llaman los emperadores andaluces, los emperadores españoles, ¿no? Y es cierto, ¿no? La familia Ulpia Aelia tiene restos epigráficos, por ejemplo, en Mulva Munigua, un yacimiento de la sierra de Sevilla, en Villanueva del Río La Mina, y están las epigrafías de esa familia, que es la familia de Trajano, que es la familia de Adriano, que son los dos emperadores probablemente más grandes que tuvo Roma,
¿no? No tendría aranceles, ¿no?
Bueno.
El aceite. No, es que no estaba pensando.
Tendrían aranceles, no pensando, claro, claro.
Estaba
claro.
Pensando porque digo,
claro que tenían aranceles.
Mira cómo la historia vuelve, claro, a ver si lo que se llevaban allí los romanos, entre, en fin, no lo sé.
Aranceles había desde la época mesopotámica. Mm. Hay un texto cuneiforme muy antiguo que son precisamente las penas para aquellos que se dedican a saltarse los puestos, los aranceles. Mm. Porque querían evitar los impuestos. Y claro, vienen las penas, los castigos reflejados, porque el Estado como entidad en sí misma siempre ha tratado de protegerse, ¿no? Y claro, siempre claro, se ha blindado.
Fíjate, ¿no? Y están, o sea, hay relación, yo que te lo he dicho casi como una broma, pero hay relación.
Sí,
hay
claro,
relación de...
Claro, claro.
Está constatado esto,
sí,
¿no?
Sí, bueno, los impuestos en la época romana ya muy desarrollados, claro. Mm. Porque en Mesopotamia te ves pronto, pero en Roma...
Fíjate,
ya,
y luego esto, ¿cómo ha ido evolucionando, Manuel? ¿Cómo ha evolucionado la interpretación arqueológica que se le da a Testaccio, ¿no? Que probablemente en las últimas décadas y con todas las cosas que hay para descubrir cosas ahora, habrá tomado claro, un rumbo diferente, ¿no?
Sí, primero en la... cuando de alguna manera se ha concluido ya la tipología de las ánforas y ya está muy clara, eso hace más fácil que identificarla. Y luego, por otra parte, el análisis de los materiales que digamos que portaban las ánforas, ¿no? De los residuos del material que fue transportado. Ahora es mucho más sencillo identificar si era aceite o si era vino, o si era otro material, pues que hace unos años. Evidentemente, la tecnología nos ayuda a caracterizar mucho mejor los restos arqueológicos, claro que sí, ayuda.
Pues Manuel, me ha encantado hablar de el aceite que llegaba nuestro al monte, ¿no? Porque ahí están las ánforas a Testaccio, y que fíjate, ¿no? Todo un emperador ahí, Trajano también, en toda esta historia. Oye, ¿y se han hecho películas de esto?
Bueno, yo no sé si se han hecho...
¿Documentales? Esas, seguramente
documentales,
sí.
Documentales varios.
¿Documentales?
De hecho, he hecho también,
por eso
sí,
te digo, documentales seguro que tú has hecho alguna.
Pero, bueno, no sé si apareció alguna vez en la ficción.
En alguna película de ficción, ¿no?
Como porque... tal. Evidentemente el comercio sí.
Sí, sí, hombre,
los
claro,
barcos
claro,
romanos
claro, claro,
y el comercio
claro,
del aceite y del vino, eso ha aparecido claro, con mucha claro, frecuencia en los puertos, ¿no? Porque los puertos, este puerto de Roma, de Ostia Antica, que hizo Trajano, en realidad fue el segundo puerto de Roma, el primero fue el de Pozzuoli, que está en la bahía de Nápoles, al lado de Vallas, y siempre en el cine se han reflejado los puertos de una manera y los barcos muy bien, pero que eran unos barcos realmente importantes, impresionantes. Yo he tenido también, como decía, oportunidad de ver algunos debajo del mar y alguna carga, y son realmente alucinantes los barcos de Roma.